Hola, Dios los bendiga. Estamos y continuamos, gracias a Dios, en este curso de educación cristiana. Hemos acabado las primeras cuatro unidades y hemos acabado lo que es la historia. Dios nos permitió ver el avance de cómo la pedagogía ha ido cambiando, se ha ido desarrollando, se ha ido conectando con toda la sociedad hasta llegar al día de hoy. Y el día de hoy vamos a cambiar. En esta quinta unidad vamos a cambiar ya el tema, ya no hablaremos sobre lo que es historia. Y vamos a hablar sobre un tema que son las inteligencias múltiples. Pero antes de hablar de estas inteligencias múltiples, que tal vez algunos de ustedes ya las hayan conocido, tal vez para otros será algo nuevo, vamos a orar y vamos a hacer... dejar esto sabiendo que está todo en las manos de Dios. Amado y Padre Celestial, te damos gracias y te doy gracias por cada uno, Señor, de nosotros. Señor, porque nos estás permitiendo el continuar. Sé que muchas veces no es sencillo y sé que puede haber diferentes situaciones, Señor, en nosotros, en nuestro alrededor, que nos haga pensar o empecemos a pensarlo, Señor, el tal vez dejarlo. Pero te pido que des fuerza, Señor. Estamos ya casi a la mitad. Y te pido que nos guíes en este día y en esta clase, en esta unidad, Señor, a tener sabiduría, a darnos cuenta, Señor, de lo importante que son cada uno de los alumnos a los cuales damos clases. Estamos en tus manos, Padre, y te lo agradezco. Como lo decía, vamos a hablar de las inteligencias múltiples y tal vez dentro de nosotros detengamos cierto conocimiento. Al hablar de inteligencias múltiples, hablamos de estas ocho diferentes, se consideraban siete y última, hace poco se agregó una de ellas que es la azul, que es la naturalista. Y entre estos tal vez ya las han escuchado, visual, espacial, musical, corporal, sinestésico, interpersonal, lingüístico, verbal, lógico, matemático, naturalista e interpersonal. Y es una teoría de inteligencias múltiples en la cual fue ideada por un psicólogo estadounidense llamado Howard Gardner. Y la idea de él era ir en contra del paradigma de una inteligencia única. Y es muy normal, al que se le considere a alguien muy inteligente porque por ciertas cosas. Pero aquí es donde este hombre se hace esta pregunta. Y él llega a decir, una persona científica no es más inteligente que un artista. Cuando vemos un artista, tal vez no pensamos en, oh, qué inteligente. Cuando pensamos en inteligencia, casi siempre pensamos en buenas calificaciones. Ah, alguien de 10, mira qué inteligente es. Pero cuando alguien es un buen artista, no pensamos siempre. Y es la verdad. Y nos tendríamos que preguntar, ¿quién es inteligente? ¿Qué constituye la inteligencia? Existen unos tests que son de coeficiente intelectual, que llegan a decirnos, ¿no? Qué tan inteligente es, y lo hago así entre comillas, predicen éxito escolar, wow, mira el coeficiente intelectual que tiene, y sí, pero miden solamente ciertas áreas. La verdad es que llegan a medir solamente el lógico matemático, el lógico lingüístico. Solamente. ¿Qué podríamos decir de un brillante jugador de ajedrez? ¿Qué podríamos decir de un violinista de fama mundial, un súper excelente violinista? ¿Qué podríamos decir de un campeón deportivo, de medalla de oro en algún área, del mejor futbolista de todos los tiempos? Son inteligentes. ¿Es inteligencia o no? Y para muchos, como lo decías, por muchos años, por mucho tiempo, se ha considerado inteligente aquel que puede contestar los exámenes, que le va bien en matemáticas, que le va bien en ciencias. Pero ¿qué pasa o qué ha pasado tal vez con muchos niños o muchos jóvenes de los cuales eso no se les da, pero sí son muy buenos artistas, sí son muy buenos deportistas, sí son muy buenos músicos? Y aquí es donde viene esta teoría. En una visión tradicional, la inteligencia es lo que les decía. Es solamente poder resolver un test de inteligencia. Muchas personas lo tienen, sí. ¿Qué es lo que considera esta teoría de inteligencias múltiples? Lo que dice es que la inteligencia es la habilidad para resolver problemas. Y aquí es ver qué tipo de problemas. No nada más los problemas matemáticos, ¿qué pasa con otro tipo de problemas? O dice, o para elaborar productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada. Entonces, vamos a ver ahorita y vamos a ir viendo las diferentes inteligencias múltiples de esta teoría de este psicólogo. Y hay algo que él dice, y es que todas las personas poseen cada una de estas capacidades. O sea, realmente poseemos las ocho inteligencias, pero en un grado diferente. Cada uno va a diferir en el grado de capacidad y en la combinación. Tal vez uno va a ser más grande en la música, pero y más grande en esto, pero menos en esto, y va a haber diferentes combinaciones en las cuales somos completamente diferentes. Y él concluye todo esto al estudiar las diferentes culturas del mundo. Él lo concluye al estudiar diferentes partes del cerebro y vincularlas con las diferentes inteligencias. Y al último concluye con estas ocho inteligencias. Y vamos a ir viendo estas ocho inteligencias. La primera de ellas que quiero hablar es la inteligencia musical. Creo que es muy obvia. Muy obvia, ¿no? Sabemos que no a todos se les da la música, sabemos que no a todos llegan a saber de qué estás hablando, qué es eso. La gente muchas veces cree cantar, pero realmente no podremos decir, espérate, no es lo tuyo, realmente no entonas, realmente no tocas algo que sí tiene armonía dentro de esto. Y viene aquí una pequeña historia, dice Yehudi Menuhin. Con 3 años, acompañaba a sus padres cuando estos asistían a los conciertos de la Orquesta de San Francisco. El sonido del violín de Luis Persinger encantaba tanto al pequeño que insistió en tener un violín para su cumpleaños y que Luis Persinger fuera su profesor. Obtuvo ambas cosas. A la edad de 10 años, Menuhin ya era un intérprete de fama internacional. Y bueno, aquí es una pequeña historia de un niño. Siendo un niño, un pequeño, ya era algo. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó? Y es simplemente el hecho de que tenía esta inteligencia. Son aquellos que son capaces de tocar instrumentos porque sabemos que no todos tienen esa capacidad y a uno se les dificulta y lo botan. Al tanto y vemos gente que dices, wow, qué prodigio, wow, qué niño, ve desde niño, mira lo que es capaz de hacer. Pero no nada más tocar instrumentos, sino leer piezas, componer piezas. Que al último, la lectura de las composiciones que hay, muchos ven puntitos y palitos, pero realmente es toda una gama de notas musicales en un orden que muchas veces no es fácil de leer, pero ellos se les hace sencillo. Otra de ellas, de otras inteligencias, es la cinético corporal. Y viene esta historia. Creo que muchos hemos oído tal vez hablar de Baby Ruth. De Babe Ruth, dice, de 15 años jugaba en de tercera base. Durante un partido, el lanzador de su equipo lo estaba haciendo muy mal y Babe Ruth lo criticó en voz alta desde su tercera base. Matías, el entrenador, gritó: Ruth, si sabes tanto, lanza tú. Bates quedó sorprendido y desconcertado porque nunca había lanzado antes, pero Matías insistió. Ruth dijo después que en el mismo momento en que subió al montículo de lanzador, supo que estaba destinado a ser un lanzador y que resultaba natural para él conseguir el strikeout. Efectivamente, llegó a ser un gran lanzador en la Liga Nacional y, por supuesto, consiguió la fama legendaria como bateador. Esto es dentro del béisbol y la cinético corporal. Yo sé que aquí estoy poniendo danza. En sí, la cinético corporal es la habilidad de usar, hay una disculpa, es la habilidad de usar herramientas. Herramientas. Él era una pelota, él era un bat, el poder en los movimientos corporales. El otro era música, el poder diferenciar con el oído, esto es, con las manos, pero aquí también viene lo que son bailarines, actores, deportistas, cirujanos, escultores, todo lo que tenga que ver con habilidad física, con la habilidad de sus manos, donde también pueden expresar aún su propia emoción con la danza, donde pueden competir en un juego como en el deporte, donde pueden crear un nuevo producto con sus manos y son hay invención dentro de esto. A mí me encanta este, yo sé que está un poquito largo, pero es increíble lo que dice, porque dice, en el momento en que la pelota abandona la raqueta del tenista que ha efectuado el saque, el cerebro calcula aproximadamente dónde aterrizará y dónde la interceptará la raqueta. Este cálculo incluye a velocidad inicial de la pelota, combinando con los datos de la disminución progresiva de velocidad y del efecto del viento y después del rebote de la pelota. Simultáneamente se dan órdenes a la musculatura, no todas de una vez, sino constantemente con información refinada y actualizada. Los músculos tienen que cooperar, los pies se mueven, la raqueta se sitúa detrás, manteniendo un ángulo constante. El contacto tiene lugar en un momento preciso que depende de si la orden consistía en tocar la raya o cruzar la pista, orden que no se emite hasta después de un análisis casi instantáneo del movimiento y de la postura del oponente. Para devolver un saque normal se dispone de un segundo para hacer todo esto. Tocar la pelota ya resulta notable en sí, y sin embargo, no es infrecuente. La verdad es que todo el que habita en un cuerpo humano es dueño de una creación extraordinaria. Y vean lo que está pasando todo en la cabeza de un tenista de en un segundo. Es una inteligencia que no todos tienen. Y sí, a veces se podría hablar, ¿no? Él es muy torpe para los deportes, no sabe. Y bueno, ¿por qué? Porque es un tipo de inteligencia que existe. Ahorita vamos a seguir hablando y viendo sobre más inteligencias para seguir aprendiendo.